Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Katia Nogueira, que está en el control técnico de sonido, en una jornada en donde, como suele ser habitual, estamos muy pendientes de lo que nuestros deportistas realicen en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy ha caído la tercera medalla, la segunda plata de Mayalen Chorraut, en donde, bueno, pues ya tiene sus tres medallas de oro, de plata y de bronce para, bueno, jolgorio de los amantes del deporte y como representante de nuestro país, con esa muy buena noticia. Ya sabes que a la 1:05 aproximadamente volverá Manolo Lama y el resto del equipo que está desplazado a Tokio para darnos esa última hora para ver si hay alguna buena noticia. Otra más en esta jornada. También estamos pendientes de los representantes cántabros que están defendiendo el pabellón español. Esta madrugada, por ejemplo, Virginia Díaz va a estar en ese 2 sin timonel en esas semifinales para ver si puede meterse en esa semifinal y optar a medalla. Aparte de los otros cántabros que están en deportes de equipo, como Bea Pérez, Ángel Fernández, Dulce Valle. En fin, aquí tendremos cumplida cuenta de lo que hacen nuestros representantes deportivos con España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy es martes, hoy estamos a día 27. Ya sabes que mañana es jornada festiva, día de las instituciones de Cantabria. Por esa razón y por otras más, vamos a hablar en unos minutos a las 12:30 con el alcalde de Reocín, con Pablo Diestro, porque también es el presidente de la Federación de Municipios en nuestra región. En su momento, recordarán, se posicionó en contra de este semáforo COVID. Llevamos ya mes y pico con esta alternativa propuesta por la Consejería de Sanidad y estamos pendientes de la actualización de los datos. Veremos a ver qué sucede porque, entre comillas, han amenazado con que esta vez sí, esta semana, algunos municipios cántabros sí pudieran entrar en ese nivel 3 de alerta o 4, que sería de nivel extremo grave, porque cerraría, así a bote pronto, para que se haga una idea, el interior de la hostelería. Y estamos prácticamente en el mes de agosto, con lo que ello conlleva para el turismo en nuestra región. Bueno, vamos a hablar de todo ello. También tenemos que hacer un balance de lo que ha sido la miniferia taurina en Santander este pasado fin de semana, además de jueves y viernes. Hablaremos con el empresario de Lances de Futuro, organizador por primera vez de esta feria taurina, José María Garzón. Creo que el balance que hace es muy positivo, pero quiero consultar algunas cosas respecto a lo que se ha llevado a cabo en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos. También tenemos que estar pendientes de las actividades culturales. Sofía Elar va a ser la protagonista mañana en ese festival Magdalena Deluxe. Hablaremos con ella a la 1:10 aproximadamente. También tenemos que conocer la información por parte de Gestisa respecto a muchas cuestiones de interés. Hablaremos también de un éxito deportivo importante en Cantabria, como es que tenemos doble campeones de categoría infantil españoles, campeones de España. Alfredo Martínez es el secretario técnico y hablaremos con uno de los campeones de España infantil, Teo del Riego Torres. Muchas cositas preparadas de aquí hasta las 2 de la tarde, así que acompáñennos. Lo que tenemos que hacer hasta ahora, 12:23, es conocer la última hora de lo que sucede en Cantabria con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, Gerardo? Buenos días.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, jornada de martes, ya estamos acostumbrados a conocer que hoy es cuando se actualizan los datos COVID en ese semáforo para ver qué sucede en los diferentes municipios de Cantabria.
Sí, ya sabes que a partir de las 2-3 de la tarde es cuando los técnicos de salud pública pues darán a conocer los resultados de la situación sanitaria de cada uno de los 102 municipios desde hace 3 meses. Para aquellos oyentes que no sepan exactamente lo que es el semáforo COVID, pues digamos que la situación sanitaria de cada municipio se estudia de forma individual y se aplican medidas también individualizadas en función de esa situación. ¿Cuál es el escenario que tenemos en estos momentos? Pues tenemos una región en nivel 3 de alerta sanitaria, es, digamos, el segundo escalón más grave en cuanto a incidencia y a casos COVID, y eso va a hacer con toda seguridad que en esa actualización del semáforo COVID, muchos de los municipios que estaban en nivel 2 en esta última semana, la mayoría de Cantabria, pasen a nivel 3 o, como dijo ayer el consejero de Sanidad, alguno, incluso a nivel 4. El nivel 3 supone más restricciones, Entre ellas, pues se van a reducir aforos en muchos ámbitos, como contamos siempre, aforos en el comercio, aforos en las actividades culturales, en las ceremonias, aforos en las actividades deportivas que se van a reducir, en la cultura, y sobre todo supone el cierre del interior de los locales de hostelería. Aquellos locales que tengan terraza van a poder trabajar todavía con las terrazas, pero aquellos locales que no tengan terrazas se enfrentan a un nuevo cierre en esos municipios que pasen a nivel 3 y también a nivel 4. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo hay muchos municipios donde el sector de la hostelería está muy preocupado porque, como bien decías antes, en plena temporada de verano, después de muchos meses con restricciones, sin facturar, pues cerrar ahora supondría, desde luego, un gravísimo problema económico para muchos de esos profesionales y para muchos de esos establecimientos. Eso supone no solo el que no tenga terraza, el cierre de su local, supone volver a meter a sus trabajadores en ERTE, supone que no sabe cuándo va a volver a abrir porque la actualización del semáforo se hace semana a semana y es, desde luego, un desastre económico para ese sector. Ayer Gema igual dejó claro que se opone al cierre de la hostelería, entiende que hay que aprobar restricciones, pero considera que ya no es el momento de cerrar la hostelería, pero dejó claro Sanidad que si hay municipios que pasan a nivel 3 o a nivel 4, supone de forma inmediata el cierre de esos establecimientos, al menos en el interior podrán trabajar aquellos que tengan terraza. Yo creo que hoy conoceremos el semáforo un poco más tarde, porque se tiene que estudiar caso a caso, hay muchos indicadores que desde luego hay que tener en cuenta para tomar esa decisión y supongo que los técnicos de salud pública afinarán hoy un poco más. La semana pasada vimos que no se cerraba o no pasaba a nivel 3 ningún establecimiento en ningún municipio. Esta semana entiendo que será a partir de las 3 de la tarde cuando lo conozcamos, lo publicaremos en la web de COPE y trataremos de contarlo, si es antes de las 3, en nuestros servicios informativos. Pero hay mucha preocupación en esos ayuntamientos en plena temporada de verano, por lo que supondría económicamente para todo ese sector el cierre. ¿Hoy qué nos ha dejado la jornada? Pues tenemos, digamos que sentimientos encontrados, porque tenemos menos contagios que en los últimos días, 177, que sigue siendo una cifra muy alta, pero que está lejos de los 200, 300 y hasta 400 casos que hemos tenido en la última semana. Siguen subiendo los hospitalizados, tenemos 5 más en esta jornada, son ya 117, es un dato brutal en estos momentos, 19 pacientes en la UCI y seguimos teniendo una positividad en las pruebas COVID que sigue siendo altísima, rozando el 17%. Ha bajado ligeramente la incidencia acumulada, seguimos cerca de los 700 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, pero la situación es complicada. Todo apunta a que de momento se van a mantener los contagios de forma ascendente durante 2 semanas más y, bueno, pues Salud Pública espera que a partir de la segunda quincena del mes de agosto empecemos a rebajar contagios, empecemos a rebajar también hospitalizados y con el avance de la vacunación en la gente más joven podamos también inmunizar a ese grupo que es el que ahora más se contagia. Hay que decir que Sanidad también ha confirmado que finalmente será el día 2 de agosto, la próxima semana, cuando comienza a funcionar el servicio de autocita. Es decir, allí, a partir de esa fecha, el grupo de edad de 18 a 29 años, hablamos de un grupo que ahora mismo tiene muchos de los contagios, podrá pedir su cita a través de la plataforma de Internet que se va a habilitar y, por tanto, podrá adelantarse ese proceso de vacunación, lo cual es, desde luego, una buena noticia. Si se cumplen los pronósticos iniciales, a finales del mes de agosto tendremos prácticamente vacunado ya el 70% de los mayores de 18 años, al menos con una dosis, y eso seguramente va a hacer descender los contagios. Hoy hablaremos también de contagios en las residencias que han vuelto. Evidentemente, si hay positivos en la calle, tenía que llegar a las residencias. Hay 21 positivos, 17 son trabajadores, pero desde la patronal de las residencias creen que no hay que endurecer los protocolos ni de visitas ni de salidas de los mayores, porque sería casi peor el remedio que la enfermedad. Los mayores ya sufrieron un confinamiento muy importante durante meses y el, digamos, volver a encerrarles supondría para ellos un grave perjuicio. Luego escucharemos a la portavoz de la patronal y hablaremos también de otros asuntos, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. Pero antes, 1:20, a ver si hay alguna actualización importante que comentaremos en este programa. Ya sabes que la información llega gracias al mejor desayuno que te preparamos todos los días con Panadería Torre, las mejores magdalenas, aunque también tienen toda clase de panes, de chapatas, panes cocidos en horno de leña, y si eres intolerante al al gluten, también tienes que pedir el plan de trigo sarraceno y con ello el mejor café, Café Dromedario, que tienes en el Mercado del Este. Ahora vamos a COPE más Cantabria para hablar con el alcalde Berreocín.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12:30 del mediodía. Vamos a analizar ya en profundidad la situación del municipio de Reocín, que es protagonista en esta jornada y sobre todo en la de mañana, porque ya sabes que es el Día de las Instituciones de Cantabria, festivo en la región, y se va a celebrar ese acta constitucional de la provincia cántabra en Reocín. Pero tenemos muchas cosas, como el Festival Folk Cantabria Infinita, que también se va a llevar a cabo en Puente San Miguel, el semáforo COVID, como ves, muchísimas cosas que tenemos que tratar con el alcalde del municipio, con Pablo Diestro. Hola, Pablo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas cosas en la cartera, encima de la mesa, pero lo primero de todo, estamos pendientes de conocer los datos actualizados, jornada de martes, semáforo COVID, ya que la Consejería de Sanidad amenaza, entre comillas, con que esta vez sí, algún municipio cántabro va a tener ese nivel 3, con lo que se tendría que cerrar en pleno mes de julio, prácticamente agosto, la hostelería al interior. ¿Hay temor de que Reocín caiga en ese semáforo COVID, en ese nivel 3 o no?
Bueno, la verdad que los números no son nada buenos. Hace unos días sí que estábamos un poquillo mejor que la media de Cantabria y en los últimos días hemos empeorado, así que no lo sé. La verdad que no lo sé, dependerá de muchos factores. En principio, con los números fríos, deberíamos estar en nivel 3 o 4 prácticamente toda Cantabria, ¿no? Pero bueno, espera, la verdad que no tengo ninguna información. Esperemos que nos mantengamos en un nivel 2, como dije, sobre todo por el tema del cierre de los interiores de la hostelería, que bueno, que es una medida que en estos momentos pues es muy dura, ¿no? Como bien dices, en verano tener que cerrar los interiores pues es un palo importante para este sector, cuando además estamos viendo que los contagios se están produciendo sobre todo en otros ambientes y otros perfiles de edad que quizá no juegan tanto a restaurantes, ¿no? Pero bueno, lo que hay y hay que asumirlo.
¿Qué sienten? ¿Qué percibes? ¿Qué palpas con los numerosos hosteleros que están en el municipio?
Pues temor, como te digo, ¿no? El temor por volver a cerrar, porque al final pues las pérdidas son enormes, sobre todo además cuando se te da la situación de que en tu municipio se cierra, pero en el de al lado se está abierto, pues los clientelas se desplazan hacia el de al lado. Y son situaciones pues muy, muy, muy complicadas, porque se anulan reservas, es duro, así que estamos muy pendientes de ver qué sucede con este semáforo, como bien dices.
Pablo, también, lógicamente, para el que no lo sepa, eres presidente de la Federación de Municipios y recuerdo que en su momento te posicionaste en desacuerdo, en contra de esta iniciativa de la consejería, del semáforo COVID. Han pasado ya meses desde que se instauró. ¿Te sigue pareciendo erróneo? ¿Crees que es el mal menor?
Yo consideraba, igual que considero ahora, que en su inicio quizás sí tenía sentido, ¿no? Porque al final, gracias al semáforo, se permitió, pues creo que fueron alrededor de 90, 92 municipios que pudieron abrir los interiores de la hostelería y fue un paso adelante, ¿no? Después hemos ido viendo pues que el problema no es de cada municipio individual, sino que es un problema global de toda la comunidad autónoma. Y en estos tiempos, pues vemos que, así como la incidencia va muy desacompasada con el nivel que tenemos, pues creo que ya es el momento en el que habrá que establecer medidas globales, como sobre todo en verano, cuando hay tantísima movilidad por toda la comunidad autónoma. Yo lo dije hace, ahora un mes prácticamente, que yo creía que el semáforo pues tenía los días contados. Parece que no, que la consejería sigue apostando por este sistema. Y bueno, como te digo, lo vivimos con resignación. Con resignación, porque las medidas que se imponen en cada nivel, además, están fijadas antes de conocer todo lo que conocemos ahora sobre la enfermedad y de dónde están produciéndose los contagios. Entonces, las medidas que restringe cada nivel, no sé hasta qué punto contribuyen a que se reduzcan los contagios, que es de lo que se trata al fin y al cabo.
¿Crees que las medidas o esos parámetros son un poquito aleatorios? Porque se dio la paradoja la semana pasada de estar Cantabria en nivel 3, esta misma semana de alerta, cuando ningún municipio estaba en alerta 2. La gente más o menos no tiene muy claro a qué atenerse cada semana.
Eso es un poco lo que te decía antes cuando me preguntaba si teníamos miedo, por así decir, de entrar en nivel 3. Pues los números dan que sí. Lo que pasa que luego, según los parámetros y la evaluación que se hace de la consejería, pues te definen en un nivel que, bueno, pues se acepta, ¿no? Sobre todo cuando es menos restrictivo de lo que te esperas, pues se acepta, ¿no? En Racing tuvimos un momento en el que sí que se nos atribuyó un nivel que para nada, yo desde mi punto de vista, se nos puso un nivel 3 durante una semana, cuando los números nos daban claramente para un nivel 2, pero bueno. En cualquier caso, esos criterios se han ido modificando sobre la marcha y veremos a ver qué nos comenta la consejería en el día de hoy, pero como te digo, al final hay que vivirlo con resignación y asumir las restricciones que nos impongan, porque bueno, la salud es lo primero, por supuesto.
Eso no va a empañar, pase lo que pase, aunque seguramente si entramos en Reocine nivel 3 o 4, también podría haber incluso algún municipio que entre en nivel 4, pero como decimos, estamos a la espera de conocer esos datos. No va a empañar esa jornada festiva de mañana. La Casa de Juntas de Puente San Miguel va a acoger otra vez este Día de las Instituciones de Cantabria. Ayer ya te ofrecieron la bandera de la región para poder izarla. En fin, un día muy especial mañana, alcalde.
Sí, la verdad que es un día muy especial, que como bien dices, no va a empañar, pero sí que es cierto que si cambiamos de nivel, pues habrá más restricciones en el aforo, sobre todo para el tema de los conciertos o para el tema del torneo de bolos, ¿no? Es verdad que para la parte institucional apenas va a cambiar porque ya se han restringido las invitaciones, ¿no? Acuden representantes de todos los organismos, pero en un número limitado, no como estábamos acostumbrados hasta ahora. Y como bien dices, lo que sí que sigue intacta es la ilusión y las ganas de celebrar este día, que bueno, que durante ya pues, 6 años llevamos celebrando desde que estoy yo en el ayuntamiento, desde que al final el gobierno de Cantabria decidió retomar otra vez la festividad a nivel regional, y como te digo, con ganas de que a ver si el año que viene ya sí que podemos celebrarlo como antaño y poder estar todos juntos, que ya tenemos ganas.
Sí, lo que bien decías, torneo de bolos y sobre todo también un festival folk que estamos teniendo especial cuidado en anunciarlo, en decirlo. Ya fue un éxito la semana pasada, una muy buena acogida en San Vicente de la Barquera, los primeros conciertos de este festival folk Cantabria Infinita, y se pasa desde hoy y mañana también a Puente San Miguel, claro. Es al aire libre, yo no sé si a pesar de lo que pudiera suceder, se pudiera improvisar sobre la marcha alguna modificación en cuanto a foro y demás, alcalde.
Sí, bueno, al final va a ser en la zona del auditorio, en el Parque de la Robleda, y bueno, pues si hubiera que restringir a foros, pues veríamos. Nosotros estamos toda la mañana, llevamos desde las 10, en principio hasta las 2, repartiendo las invitaciones para la gente que quiera acudir, invitaciones gratuitas, por supuesto. Y bueno, tenemos cogiendo pues por orden de llegada, nombre, apellidos, DNI, pues para tener totalmente claro quiénes son los asistentes y qué lugar van a ocupar. En caso de que fuera necesario pues restringir aforo, pues tendremos una lista en la que habría que hacer una criba, claro. Uh-huh. Sería muy doloroso, pero bueno, como te digo, ¿no? Al final tenemos la obligación de respetar y cumplir todas las medidas que se nos impongan, y esperemos, como bien te digo, que no cambiemos de nivel y nos mantengamos en el 2.
Bueno, va a estar Highlanders en la jornada de mañana, también va a estar Barcos Bárcena, Estíbaliz Ponce, Miquel Ferreras con ese nuevo disco Viva la Montaña, pero hay que estar pendientes también de Mayalde en la jornada de hoy, Numa Vela. Los conciertos comienzan a las 8:30 de la tarde, 300 espectadores como máximo, pero vamos a ver si también hay que pegar algún mordisquito a esta cifra final, y las invitaciones desde las 12 del mediodía están a disposición en la Casa de Cultura de Puente San Miguel. ¿Se puede coger hoy también para mañana o ya mañana justo también hay
sí,
que
hoy,
también?
Hoy se cogen, hoy se cogen ya para los 2 días. Hoy se cogen para los 2 días.
Pues nada, que salga todo estupendo, alcalde, que vaya muy bien y que podamos celebrar hoy y mañana ese festival folk Cantabria Infinita. Fue un éxito en San Vicente de la Barquera, seguro que a pesar de todo vamos a vivir un muy buen ambiente y vamos a disfrutar de la buena música y esas raíces cántabras en la jornada de hoy con los artistas que hemos nombrado. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
¿Necesitas un sofá cama? En Mi Sofá y Colchón lo encontrarás desde 295 euros. ¿O buscas un sofá de 2 o 3 plazas? En Mi Sofá y Colchón lo tienes desde 479 euros. ¿Y si prefieres una cheslón con todo? Arcón, puff, reclinable, deslizante. En Mi Sofá y Colchón lo tienes desde 1199 euros. Rebajas en Mi Sofá y Colchón. Hasta 70% de descuento en Bezana.
Llegaron las rebajas a The Gallery con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración. Y ahora nuestro descuento añadimos el diseño 3D gratis. Rebajas y diseño gratis en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana. Abiertos sábados tarde.
Ahora que ya no hablamos de quién ganará la copa, ni del baile de ministros y ministras, ¿no podíamos hablar de qué ponemos en la barbacoa? costilla, churrasco, pinchos morunos, chorizo criollo. Lo mejor de lo mejor de lo mejor en barbacoas. Encuéntralo en Diferente. Con la calidad de siempre, también en tus barbacoas de verano. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
Enhorabuena, conductor. Ya puedes repostar en Cantabre Hoy, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Cantabre Hoy, en Torrelavega, Barrio Sierra Pando 371, junto a Mercadona.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12 y 40 minutos, vamos a hablar de deporte en Cantabria, aparte de los Juegos Olímpicos, que como digo, luego vamos a tener más información al respecto. Vamos a comentar también en las Olimpiadas la participación de los cántabros. Como digo, el último en participar ha sido esta mañanita Diego Botín en esa competición del 49er, en donde, bueno, pues podemos decir que ha sido correcta, incluso positiva, esa primera participación en la única regata que se ha podido llevar a cabo, porque de las faltan tres que hay que recolocar. Además ha habido retraso, las inclemencias meteorológicas complicaban sobremanera la disputa de estas tres primeras regatas. Como digo, solamente se ha llevado a cabo una y Diego Botín ha conseguido un quinto puesto, así que está ahí con los mejores para poder disputar esas medallas. Veremos a ver cuándo se reprograman esas regatas, lo tendrá que comunicar en las próximas horas la organización, y como digo, ha habido incluso dos horas de retraso para que se llevara a cabo esta regata, pero ha estado bastante bien. Luego habrá que estar pendiente también del equipo de balonmano masculino, con Ángel Fernández, con Dani Dusevallez, que lo están haciendo la mar de bien con dos victorias consecutivas, la última en la jornada de ayer. Tenemos que lamentar también que Jimena Díaz en los 1500, al igual que Mireia Belmonte, no pudo meterse en la pelea por la final, pero tenemos otra oportunidad que será en los 800 estilos, y ojalá sí pueda tener esa buena participación para meterse entre los mejores. Y Virginia Díaz va a ser esta madrugada cuando compita en ese 2 sin timonel, en ese remo, en esa prueba en donde se metió brillantemente en la pelea por las semifinales. A ver si tenemos fortuna esta madrugada y podemos estar ahí arriba. Ya saben que es una pareja que va de menos a más, ritmo diésel, y que estuvo a punto de llegar a ese segundo puesto en la pelea, en esa tercera ronda, y veremos a ver en las semifinales qué es lo que puede realizar para intentar meterse en la final. Y tenemos que hablar del Racing, porque en la jornada de ayer noche, prácticamente a las 8:30, 9, conocimos la llegada del último refuerzo. Ya son 9 los fichajes, y este, no digo que fuera inesperado, pero sí que podría complicar la proyección, la progresión de uno de los canteranos que brilló la temporada pasada. Ya sabes que el año pasado, tanto Diego Ceballos como Álvaro Mantilla estaban llamados a ocupar el puesto de lateral derecho. Después a Mantilla se le fue reconvirtiendo como central, y que esa lesión en el hombro le ha obligado a pasar por el quirófano, con lo que de momento no está al mismo ritmo que los compañeros. No puede jugar partidos porque le falta todavía alguna que otra semana para poder jugar, ir al choque con los compañeros y estar ya sin riesgo de tener alguna recaída en esa articulación. Pero en el caso de Diego Ceballos, bueno, pues se había quedado como único lateral derecho de momento. En el izquierdo también seremos únicamente a Isma López. ¿Y qué es lo que ha sucedido ayer? Pues que le han traído competencia importante. Diría yo que el titular a priori tiene que ser el último fichaje. Nos referimos a Unai Medina, que viene de jugar en segunda división, 29 partidos con la Unión Deportiva Logroñés, que ha bajado de categoría, está en el mismo grupo que el Racing de la primera FEF, y en total son más de 220 partidos en segunda división. También tiene experiencia en el fútbol de bronce, en la segunda división B. Y este Unai Medina, además, es un lateral derecho de 31 años, que llega por dos temporadas. Yo creo que, a priori, viendo la progresión y la proyección y los resultados que le van a pedir desde ya a Guillermo Fernández Romo, pues tiene toda la pinta de que Unai va a ser el titular, aunque luego el campo va a poner y quitar jugadores. Eso es lo mismo que, por ejemplo, con Íñigo Saiz Maza. El otro día en el primer partido contra la Morevieta creo que fue el mejor de largo en ese centro del campo, y que Fausto Tienza, que aparte de tener alguna molestia física en este inicio de temporada, pues que viene también con la vitola de ser un jugador importante, pues tendrá que luchar de tú a tú para poder quitarle el puesto al canterano. En este caso, en el lateral derecho, me parece que va a pasar más de lo mismo y que va a tener que pelear bastante Diego Ceballos para convencer al míster y quitar a Unai Medina de esa teórica plaza de titular. Mira, ayer pasó precisamente por la mañana, antes de conocer el fichaje de Unai, por sala de prensa Diego Ceballos, y entre otras cosas le preguntaban también por ese posible refuerzo o no en el lateral derecho.
Pues bueno, personalmente estoy intentando ponerme a tono, como me encontré bien físicamente el año pasado, y bueno, la verdad que tenemos todos muchas expectativas para este año. Creo que se ha hecho bien las cosas, está ahí, veo un buen equipo, y bueno, ahora es un poco cuestión de tiempo, ir conociéndonos todos bien y hacer un buen equipo.
Me parece que confía mucho en Ceballos porque no fichan más laterales, ¿no?
Bueno, al final eso es un poco cuestión del club. Yo, si viene alguien, pues tendré que competir, tendré que ganarme el puesto como lo he hecho hasta ahora siempre. Y yo me tengo que centrar en mí mismo, en dar mi mejor versión y que el míster pues pueda confiar en mí. Bueno, en general los laterales nos pide que estemos cerca de los centrales en salida de balón, que tengamos profundidad y sobre todo pues que estemos muy, muy encima de los atacantes a la hora de que nos saquen centros y a la hora de defender.
Es curioso, ¿eh? La pregunta de nuestro compañero Roberto González dijo, bueno, parece que confianza en Diego Ceballos, que no han fichado un lateral, y date, por la noche se confirma que justo en esa posición lateral derecho llega el refuerzo de Unai Medina, que como digo es de Basauri, de Vizcaya, 31 años, se incorporó a bien prontito las secciones inferiores del Athletic Club, cuando era alevín, y luego después de militar en el filial rojiblanco en la campaña 2008-2009, jugó en Segunda B más de medio centenar de partidos con el Bilbao Athletic en esa categoría de bronce, y luego ya se fue al Baracaldo, donde jugó 32 partidos, marcó 5 goles y llegó a esa segunda división incorporado al Deportivo Alavés. Así que experiencia en el fútbol vasco y que llega ahora mismo, después de jugar con la Unión Deportiva Logroñés, al conjunto verde y blanco. Más actualidad del Racing, en donde hay una mala noticia: la lesión del guardameta del Rayo Cantabria, que estaba disputando la pretemporada con el primer equipo, Germán Fernández, sufre una rotura del menisco interno en su rodilla izquierda y además un esguince de grado 1 en el ligamento lateral interno de la rodilla. Le va a obligar a pasar por el quirófano, tendrá que operarse. Malas noticias, todavía el tiempo de baja tendrá que depender de la operación y de esas pruebas que se realice posteriormente. Pero bueno, como le va a intervenir la eminencia, el traumatólogo Antonio Cruz, seguro que va a salir todo a las mil maravillas. Suerte a Germán Fernández, que se reincorpore lo antes posible. Y también hay que decir una buena noticia para el fútbol femenino en Cantabria, porque nuestra mejor jugadora, Atenea del Castillo, después de formarse en el Racing y de estar jugando en el club santanderino, fichó por el Deportivo de La Coruña, tristemente bajó de esa liga Iberdrola, y lo que ha conseguido es fichar por el Real Madrid, un auténtico equipo Champions, segunda temporada en la élite del Real Madrid con esta sección femenina, y la delantera cántabra que va a jugar con uno de los equipos más potentes del país. Así que la progresión de Atenea está siendo fulgurante y tiene, además recordamos que ya ha debutado en la selección española profesional, en la selección española absoluta, así que la carrera y el porvenir que le espera a Atenea, sobre todo después de este fichaje, es muy pero que muy ilusionante. 12:48, vamos a hacer un pequeño alto, pero nada, de un minutito, porque después, en un par de minutos, vamos a hablar de toros. Vamos a hacer un balance de la Feria Taurina de Santander, de 4 únicos días, con uno de rejones. Vamos a hablar con el empresario que dio el paso, que fue valiente. Lances de Futuro se hizo con esa organización, también el Ayuntamiento de Santander. José María Garzón estará con nosotros en un par de minutos.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 28 de julio, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Compras 2 unidades y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabéis que SDP Residencial by Total? Sí, sí, la compañía de luz y gas que da servicios y energía a miles de personas en Cantabria. Pues no sé si os habéis enterado ya, pero ahora se llama Total Energies. Han cambiado de nombre y, bueno, de imagen también, pero siguen ofreciendo una excelente atención al cliente y las mismas ventajas. Y si les necesitas, estarán en menos de 3 horas en tu casa, como siempre, gracias a su servicio de mantenimiento, que ahora se llama Facilita. ¿Quieres saber más? Entra en totalenergies.es.
En julio y agosto, Magdalena de Luxa en La Campa. El Ayuntamiento de Santander presenta a Fuel Fandango, Sidoní, Viva Suecia, Andrés Suárez, Álvaro de Luna, Nil Moliner, Beli Basarte y muchos más del 23 de julio al 15 de agosto. Consigue tus entradas en El Corte Inglés y en la página web magdalenadelux.com.
Patrocinan Mercamueble, Regma y Parte Automóviles.
Este verano la mejor música te espera en Cantabria. Más por descubrir.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Palacio de Festivales de Cantabria. Doce y 50 minutos, saludamos a todos los amigos de la cadena COPE en Cantabria, los que estabais en COPE Más 105.6 y también a los que os incorporáis en la 95.7, porque recordarás que la semana pasada estábamos expectantes con dos programas especiales durante este programa de 1 a 2 con Sixto Naranjo, el director, presentador, productor de El Albero en la cadena COPE, uno de los podcasts más seguidos de toda la cadena COPE. Y sobre todo, cruzando los dedos de que nada sucediera y que nada empañara la Feria Taurina o Miniferia Taurina, porque no es lo que estábamos acostumbrados. Al final tuvimos que conformarnos con tres festejos de toreo y uno de rejones, y al final ha salido todo, creo que, perfectamente. Y vamos a hablar con el empresario que dio el paso en su momento para que Santander tuviera la feria esta semana pasada, don José María Garzón, de Lances de Futuro. Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Y enhorabuena por todo lo que ha sucedido en Santander estos cuatro días, ¿eh?
Muchísimas gracias, estoy feliz, contento y emocionado, porque no era fácil como estaba la situación, habéis sacado estos cuatro festejos y cómo ha salido todo, ha salido todo súper bien, ¿no? Y la verdad que no es fácil, invita a los toros estén también, y desde aquí quiero agradecer a todos, ¿no? A Ayuntamiento, a Consejo de Administración, a los medios de comunicación, a la Consejería de Salud, de Sanidad, que tanto apoyó también, he visto todo, que hemos hecho un espectáculo súper seguro y bueno, la verdad que muy contento.
José María, habíamos hablado en esos programas especiales con Sixto, que yo tuve la oportunidad de acudir a la rueda de prensa de presentación en el Ayuntamiento, donde, bueno, pues había preguntas que la gente se podía hacer, cómo iban a ser esos controles de seguridad, de acceso, de aforo, de comida y bebida dentro, y a mí me dio la sensación, tengo que reconocérselo, ahora todo pasado y nunca mejor dicho, que quizá había ese temor o ese riesgo o esa tentación de intentar abrir un poquito la mano en según qué cosas dentro de la plaza, pero tengo que decirle que, estando in situ y habiendo comprado el abono, el haber estado fuera con las colas, con las medidas de seguridad, con la toma de temperatura, los geles, la revisión de los bolsos y en el interior todo ese sitio, esa separación entre asiento y asiento ha ido a las mil maravillas. Es decir, estrictos no, lo siguiente para controlar que todo estuviera con las medidas de seguridad y el protocolo establecido, ¿eh?
Bueno, así lo dijimos de antes, de principio, como escuchaste en la rueda de prensa, esta es la experiencia que tenemos en varias plazas, y sobre todo en plaza de primera categoría y plaza de nivel de Santander, y así lo hicimos. La verdad que las medidas son tremendas, superamos con creces las que nos pide la Consejería de Sanidad, la verdad, pero bueno, nosotros tenemos esa forma de trabajar y lo estamos haciendo en todas las plazas y está siendo un éxito. Sé que es incómodo, aquí le agradezco mucho la comprensión al aficionado, lo que tienes que llegar antes, las medidas, el control, la cantidad de gente de seguridad que tenemos, que entre una cosa y otra había veintitantas personas de seguridad, más 60 personas solo velando, mascarilla, geles, sentarse bien, no beber. Yo sé que es incómodo, pero hazlo lo mejor y lo hacemos por el bien de todos.
Mira, María Ángeles Ascariz, nuestra amiga de la cadena COPE, ha utilizado nuestro número de WhatsApp, 647-100-011, para poder ponerse en contacto con nosotros y decir: buenos días, felicidades a Lances de Futuro por la buena organización, personal muy pendiente de que se cumpliera el protocolo. Y eso es lo que yo también percibí. Es decir, si había alguno que venía un poquito ya perfumado de fuera, estaba la policía, estaba el medio de seguridad para decirle que no pudiera entrar entre toro y toro, para no tener que montar el lío y para que se pudiera estar todo el mundo tranquilo con las mascarillas tapando la nariz y la boca. Más allá de los mensajes continuos desde megafonía. Es decir, por eso no va a quedar, y está claro que os habéis tomado todo esto muy, muy en serio. Otra cosa es saber cómo ha ido económicamente, porque claro, el aforo reducido y como empresario dar el paso, la valentía, ¿qué ha supuesto la organización de cara a ese balance positivo o negativo en cuanto a los ingresos?
El aforo reducido y las medidas COVID que incrementan los festejos entre un 22 y un 23%, ¿eh? Es una barbaridad. Mira, yo sobre lo económico vi una canción que decía Rafael, que sabe nadie, y aquí le importa a nadie. No, evidentemente no es un año para ganar dinero, eso no, lo que tenemos claro. Pero bueno, también un año para tirar para adelante, los empresarios tenemos la obligación de sembrar, para después recoger, y este año sí de sembrar. Evidentemente lo económico... Pero bueno, oye, de verdad, yo sabía cómo iba a estar el tema y soy, estaba consciente del tema y he querido tirar para adelante sin ninguna obligación, porque yo podría haber dicho, oye, vamos a parar. Bueno, sí o sí, yo quería tirar para adelante por Santander y para Santander.
Y estoy convencido, José María, que en ese último toro de la feria, el que le tocaba lidiar a Roca Rey para poner el punto final, cuando desde Megafonía daban las gracias a la afición de Santander, Ayuntamiento y demás, esa ovación cerrada que se produjo en la plaza, que fue la que mejor tarde de toda la semana, supongo que daba mucha energía y mucha fuerza y confianza de cara a que el año que viene sin restricciones podremos vivir una feria, esta vez sí, con todas las garantías y con lo que podáis organizar, ¿no?
Dios quiera, mira, esa ovación me emocionó, era impensable, ¿no? Nosotros dijimos los últimos medios que había que tomar para salir, como todos los días, y dimos las gracias por el último toro, y la verdad que fue una ovación cerrada que me emocioné, no me lo esperaba, no tengo palabras de agradecimiento a todos los aficionados, porque fue la verdad que muy emotivo, ¿no? La verdad que sí.
Acompañó todo, no hubo viento, no hubo lluvia apenas, la ganadería también muy bien, porque hay muchas veces donde yo escuchaba muchísimos pitos a la salida de los toros una vez concluida la lidia, y en este caso rara vez he escuchado algún silbido por los toros presentados.
Ha habido muchas ovaciones, la verdad que se ha tornado muchas ovaciones, ha salido todo muy bien. Yo siempre digo una cosa, que cuando ahora son todas alabanza, que es lo mismo que otras ferias que hemos hecho este año que han investido menos los toros, eso es un melón sin calar. Y después, que maten los toros bien o mal, pues que son muchos factores y gracias a Dios todos los factores se han unido para que saliera bien. Bueno, pues tenemos que estar contentos y de verdad darle gracias a Dios. Yo tengo fe y le tengo que dar muchas gracias a Dios.
Y también los toreros, ¿no? Los protagonistas absolutos también han puesto todo de su parte para que brillara esta feria en Santander, porque como decíamos, era la primera de todo el norte de España que en época post-COVID o todavía con la pandemia habíais dado el paso. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Qué os han dicho?
Muy bien. Va muy bueno y desde el principio están muy comprometidos con Santander, una feria que tiene mucha ilusión de ir y están muy comprometidos, y eso se ha visto en el ruedo, ¿no? Un compromiso firme de todos los que han hecho el paseillo en el coche de Cuatro Caminos.
De cara al año que viene, supongo que esto todavía es muy pronto, pero siempre suele decir, por ejemplo, cuando acaba San Fermín, que ya se está pensando en la siguiente. En este caso, ¿cuándo os pondréis a trabajar y organizar? Porque la pandemia no se ha ido y eso todavía a lo mejor puede trastocar algunos planes.
Bueno, pues nosotros estamos trabajando ya y a lo mejor con sorpresa. No hay que esperar tan lejos. Pero bueno, vamos a esperar. Ahí lo dejo.
Oye, y ya la última, para ir terminando, José María. De cara a la respuesta de la gente, de la afición de Santander, de Cantabria, porque también sabemos que ha venido de todas partes de España para poder disfrutar de la feria. En cuanto a la respuesta de la gente en cuanto a venta de entradas, no metiéndonos ya en cuestión de dinero, ¿también ha sido positivo?
Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Y sobre todo una cosa que sí es súper positivo, posiblemente lo que más de la feria, la cantidad de gente joven. Es brutal. Los que habéis estado los toros, habréis visto muchísima gente joven. Y eso también es bonito, ¿no? Saber del futuro, ¿no? Que hay futuro, que está muy vivo.
Mira, Francisco Javier nos manda también otro mensaje ahora mismo al 647-100-11. Felicidades a Lances de Futuro, que ha dado una lección a toda Cantabria, toda España, hacer una feria con la que está cayendo y traer unas corridas más que decentes. Es de aplaudir al señor Garzón, tiene mi apoyo absoluto para el que continúe gestionando la Plaza de Toro de Santander. Pues así da gusto. Dos mensajitos de gente que está escuchándonos en directo, 12:58 minutos, y son parabienes. Eso sí, también tengo que decir que a mí me ha llegado esa duda respecto al aforo del domingo, que a la sensación y la percepción es que había más de ese 50%, y no sé si es así o es simplemente una percepción.
Lógicamente la percepción, lógicamente. Pero eso se ve que está mal entendido, ve todas las pegatinas que había. Eso es el mejor ejemplo. Desde luego, claro, nos sentamos, unos asientos que son chicos, sí. Que encima pone el asiento de delante, que no tiene vacío, pone los pies de la encima, pues claro. Pero eso no sabe que está la plaza, el que sabe que había tantas pegatinas, porque no hay ninguna entrada que se vende que esté con la pegatina puesta,
eso es,
lógicamente.
Eso es lo que veía yo.
Se hubiera montado allí, ahí está, claro. Es el ejemplo claro y tengo fotos que han sido marcas, lógicamente, se pone la gente de pie, pues parece que hay, evidentemente parece que había más gente, por supuesto que sí. Pero que hasta la plaza lo sabe.
Totalmente.
Es el que mejor lo sabe.
José María, de verdad, reitero, acabo como empecé, dándote la enhorabuena por el paso adelante que diste, ha salido todo estupendamente bien, el comportamiento creo que también lo ha destacado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de toda la gente dando un ejemplo, los oyentes también de COPE Cantabria lo están agradeciendo, así que enhorabuena ya por el año que viene, que seguramente será incluso mayor éxito que el de este presente año, por lo menos de aceptación y de comportamiento de la gente. Un abrazo muy fuerte y hasta el año que viene.
Muchísimas gracias, enhorabuena para todos, que es posible todo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
12:59, aquí estamos en COPE Cantabria, en directo con José María Garzón, empresario de Lances de Futuro. Ha sido un tremendo éxito, esperemos el año que viene repetir, con esa Feria Taurina que ha traído mucha gente de turismo a la capital de Cantabria. Ahora llega la información, llega también ese apunte desde los Juegos Olímpicos de Tokio con Manolo Lama, a ver si tenemos buenas noticias en el ámbito deportivo. En 10 minutitos aproximadamente llegamos para hablar del Magdalena Deluxe. Vamos a hablar con Sofía Helar, que canta mañana en la campa de la Magdalena.